Cecilia Velázquez. Cecilia Paulino, Nacional Río Turbio. Feliz año y muchas gracias por atendernos.
Hola, Paulino, ¿cómo está? Buen día a usted, a toda la audiencia de Radio Nacional Río Turbio. Lo venía escuchando en la ruta, estoy en la escuelita de Las Vegas en este momento, estamos supervisando las tareas de mantenimiento, así que bueno, feliz año para toda la cuenca y para usted también.
Bueno, la encontró el año trabajando a full, los primeros días, ni un descanso ni vacaciones, sino viendo las escuelas rurales.
Sí, bueno, tuvimos esas dos semanitas que, aunque estábamos todos de guardia, que dispuso la gobernadora, creo que con muy buen criterio de asueto, un poquito más aliviado, pero ya sabíamos que el mes de enero es muy importante para educación porque en realidad es el mes de enero, básicamente, porque febrero ya en la segunda semana empieza más el movimiento en que tenemos para poder arreglar las cuestiones que muchas veces con el proceso cotidiano de la presencialidad en las escuelas es más difícil en el tema mantenimiento. Pero bueno, también estamos trabajando desde la primera semana con el Quédate en la Escuela, te acompañamos, así que también supervisando los trabajos que se vienen haciendo, así que estoy rumbo a la zona de Calafate, Chaltén, Tres Lagos, para supervisar ahí también todos los trabajos.
Si bien los alumnos a los colegios irán el primer día de febrero, en las escuelas comienza la actividad, como estaba diciendo, mucho antes, con los profesores ya seguramente a mediados, fines o mediados, a partir de mediados de febrero. ¿Cómo nos encuentra Cecilia con Omicron? ¿Qué va a pasar con esto?
Bueno, en principio el dato que es interesante saber que nos encuentra en términos de vacunación, con un avance muy importante, a la fecha el 92% de los docentes, 92.6% tiene primera dosis, el 88.3% tiene segunda y el 24.3% tiene tercera de refuerzo. Los auxiliares también, el 93.9%, otros como cooperativistas o que prestan otro servicio, el 96.5%, y están todos con números importantes de avance en la tercera dosis. Eso es quienes garantizan el derecho y el servicio cotidianamente en las instituciones. También hemos avanzado en todo lo que es vacunación para los estudiantes, pero ahí sí es importante decir que según los datos que nos suministra el Ministerio de Salud, dentro del 23% que nos resta vacunar en la provincia, pesa o tiene un peso importante la población entre 3 y 12 años. Así que es importante subrayar ahí, como bien dice usted, como parte de la preparación próxima al reinicio de clases el 2 de marzo, de manera presencial, por lo menos creemos que así será. Toda la realidad lo va indicando, más allá de la presencia de Omicron, los protocolos y todo lo que tiene que ver con la vacunación, sabemos que son las condiciones básicas para poder convivir con el virus. Así que la recomendación para subrayar es que aquellos padres o familiares que todavía por distintas razones no se han podido acercar a generar el procedimiento de la vacunación de sus hijos entre 3 y 12 años, hijos, hijas, sería importante que lo hicieran, porque nosotros tenemos como Estado el deber de garantizar el derecho a la educación, lo hicimos todos estos años de pandemia, pero también el derecho a la salud. Y bueno, y ahí hay una acción solidaria, primero hacia los demás en cuanto a la transmisión, pero también de cuidado de los chicos, las chicas y los chiques. Así que es importante la pregunta en este sentido, que podamos, si bien no es obligatoria, crecer en conciencia, despejar las dudas, porque uno a veces se pregunta, bueno, la población es una población en la que incide mucho la decisión de los grupos de crianza, y a veces uno escucha un comentario en el canal equivocado, con el comunicador equivocado, o con la persona equivocada de la salud, de donde fuera, o con alguien que no conoce nada y que simplemente replica opiniones que no tienen el fundamento científico suficiente. Entonces ahí si hay dudas, uno lo que recomienda es que busquen las personas que con esas herramientas los puedan asesorar. Es muy, muy importante que podamos avanzar con más vacunación porque eso nos va a garantizar, como venimos haciendo, una presencialidad plena con prácticamente Ningún brote importante, Paulino. Esto yo vengo subrayando en función de la Omicron, ¿no? Si bien sabemos que es de alta, la capacidad de contagio es mucho mayor, nosotros desde marzo, porque lo venimos siguiendo con usted, progresivamente hasta agosto y de agosto en adelante, todas las localidades de Santa Cruz, estuvimos con presencialidad plena. 100.000 estudiantes, alrededor de 30.000 docentes, ¿no? Auxiliares, trabajadores de tareas complementarias, de cooperativistas, convivieron en las instituciones. Y es más, hemos hablado con usted de las limitaciones que tuvimos que necesariamente hacer en función de la pandemia en los actos académicos de cierre, y fíjese que el resultado es que, moviendo 100.000 estudiantes y alrededor de 30.000 adultos que acompañan en este derecho, nosotros no hemos tenido brotes importantes. Entonces, quiere decir que si todavía dudamos de que estar vacunados y cumplir los protocolos no sirve para no contagiarse, esto es una realidad y una evidencia, como suelen decir los científicos, es una evidencia que indica que sí, que sirve, que es eso lo que tenemos que hacer mientras el mundo se vacuna y avanza en la vacunación y podemos evitar que siga mutando el virus.
La semana pasada charlé con el ministro de Salud de la provincia, luego de la reunión del COFESE, decían que una de las estrategias para los chicos, estamos hablando, es que en el plan de vacunación nacional de las otras vacunas de calendario, como les llaman los médicos, también se pueda aplicar las vacunas de COVID, que también estén incluidas, como para decirle al papá, bueno, viene a completar esquema de la vacunación obligatoria, pero también tiene la posibilidad de vacunarlo. Esto hoy lo anuncia ya el Hospital de 28, que está vacunando con calendario y que además vacuna COVID. Pero una cuestión que él opinaba también, que era posible que sea la inversa, que hagan campañas de vacunación de las nacionales y tal vez se aplique COVID. ¿Han pensado, digo, esto no es su pensamiento solo, sino en conjunto con Salud, de tal vez hacer una campaña de vacunación COVID, por supuesto voluntaria, en el inicio de las clases?
Sí, nosotros hacia el final de año, en el último mes, que se empezó a avanzar a mediados de año, un poquito más que mediados de año, con la vacunación con niños, niñas y adolescentes, nosotros comenzamos la experiencia de los viernes a avanzar con espacios de vacunación en las escuelas, previo proceso de avisar y de tener la autorización y el acompañamiento de los padres. Así que sí, estamos trabajando con una campaña primero de difusión y después que se intensifique, y todavía operativa y logísticamente, la verdad que Salud está full con el acompañamiento de brote que esperemos haya llegado a su máxima expresión ya, pero más cercano a mediados de febrero seguramente ya estaremos disponiendo las cuestiones que podamos acordar para profundizar el trabajo en las escuelas vinculado a la vacunación. Nosotros ahora con las actividades que estamos haciendo en el verano, también buscamos cotejar que los chicos estén vacunados y que si no lo fuera, poder acompañarlos para que así lo hagan, ¿no?
Deberemos aprender este año a una nueva realidad, a convivir con el virus que probablemente pueda llegar a ser endémico y tenerlo entre nosotros, por eso vacunarnos y cuidarnos va a ser el nuevo desafío de este año para poder sostener la presencialidad que, bueno, que ya la tuvimos el año pasado y que este año, como lo decía recién, aparentemente y ojalá pueda ser así en forma completa.
Así es. Sí, es una nueva etapa de la pandemia que todos los, uno escucha a los epidemiólogos que están hablando de la posibilidad que empiece a transformarse en endemia o en epidemia. Pero bueno, mientras tanto, es importante que frente a estas circunstancias que no sabemos si se van a repetir hacia adelante, podamos nosotros ir desarrollando los hábitos, las actitudes necesarias en la comunidad educativa para tener otro tipo de digamos, vivir de otra manera también estas situaciones. Mientras la ciencia seguramente va encontrando otras alternativas. Y el poder del mundo se decide a revisar el modo en que vivimos.
Cecilia, la tendremos acá por la cuenca en los próximos días, próximos meses o en febrero, qué sé yo. Bueno, hay una obra en 28 y la gente está muy contenta con esto porque la obra ya fue licitada, en fin, sobre la escuela técnica me refiero.
Sí, sí, sí. Sí, ahí estuvimos, en la escuela técnica tuvimos algunos problemas al principio con el terreno, pero porque teníamos un terreno municipal, siempre los municipios reservan terrenos a medida que va avanzando la población o la urbanización de la localidad, y siempre se va reservando en función de la población un espacio para la construcción de escuela, ¿no es cierto?, para darle acceso a esa población al derecho a la educación, como también a los centros de salud. Y en el caso 28 teníamos un terreno que, bueno, se dispuso que evidentemente la escuela no era una prioridad y se lo loteó, y luego había otro que además era bastante inaccesible y se lo entregaron a una mutual. Y nosotros, y los padres básicamente, la verdad, Paulino, por eso es tan importante cuando la comunidad educativa participa, ¿no?, activamente, digamos, tiene un nivel de participación que sea mayor que solo opinar, y se movieron ellos y localizaron ellos un terreno de vialidad provincial, así que nosotros firmamos a principio de este año, o a fines, ya no me acuerdo si fue a principios o fines del año pasado, con Vialidad nos cedieron el terreno y ahí ya estamos marcando el terreno, ya tenemos el financiamiento, ya se licitó y empezamos la construcción del edificio de la Escuela Técnica, que además tiene una orientación innovadora, es una de las escuelas que hemos fundado en este tiempo ahí en 28 de noviembre. Así que sí, además vamos a estar con obra en Río Turbio, estamos también con el Quédate en la Escuela, te acompañamos, así que seguramente en las próximas semanas estaré en algún momento por allí. Ha estado el equipo nuestro trabajando, Alejandra Pérez Osuna, Rodrigo Kirchner, han estado por ahí recorriendo, así que ellos también van a estar dando, haciendo las rondas de supervisión y de apoyo, ¿no? Porque es importante que quienes se quedan de guardia en las escuelas, en los edificios, que están con tareas, con la escuela de verano o con tareas de mantenimiento, también sepan que nosotros estamos con ellos trabajando y muchas veces conversando de cosas que a veces la cotidianidad y el vértigo de lo cotidiano en el año no te permiten. Así que estamos en esto.
Cecilia, como siempre, tan gentil, y no debe ser una mañana muy calurosa ahí en Las Vegas hoy en la mañana. Está media fría el sur de Santa Cruz.
Está frío, hace bastante frío. Sí, por suerte salí bien abrigada. Somos patagónicos, ya sabemos que de esto se trata. Pero bueno, remarcarle también que en la cuenca, en Río Turbio, estamos trabajando con el Quédate en la Escuela, te acompañamos, ¿no?, que es nuestra política socioeducativa y que incorpora también el acceso a becas. Y ahí nosotros en la cuenca tenemos alrededor de 1.000 estudiantes que son posibles entre el 16 y 18 años, que es la nueva etapa del Progresar que lanzó el Gobierno Nacional. Son posibles de acceder a becas. Así que si bien nosotros vamos a estar haciendo una tarea puerta a puerta con el Quédate en la Escuela, te acompañamos, buscándolos para ver si reúnen las condiciones y poder inscribirlos en la beca, que sabemos que muchas veces la variable socioeconómica tiene incidencia en la posibilidad de la continuidad de la trayectoria educativa, estaremos buscándolos, y es bueno que ustedes, que siempre son tan solidarios y conscientes de la importancia del derecho y el acceso a la educación, nos ayuden también a contarles a las familias de crianza que este es un programa que lanzó el Gobierno Nacional y que nosotros estamos trabajando y activando en los territorios, porque viene a darles una mano, ¿no? Un ingreso que viene a poder permitirle a los estudiantes que puedan comprar insumos, que puedan trasladarse, que puedan resolver alguna cuestión de sus necesidades también de adolescentes. Así que estén atentos, que averigüen. Yo creo, no tengo ahora a mano, pero creo que el requisito son que el monto del ingreso en la casa no sea mayor a 3 sueldos mínimos vitales y móviles, y no es incompatible con la UH, entonces los estudiantes lo perciben directamente. Es una ayuda importante y el objetivo sí es que permanezcan en el sistema. Así que ahí es una beca educativa, van a tener que ir justificando su presencia en la escuela. Y nosotros en la escuela los acompañaremos para que puedan ir resolviendo todos los obstáculos o dificultades que tengan.
Bueno, Quédate en la Escuela, te acompañamos, vamos a estar dándole difusión a esto, Cecilia, y por supuesto, gustosos en lo que sea. Y si alguna duda tenemos, llamamos y preguntamos.
Así es. Sin ningún problema, los vamos a asesorar.
Bueno, Cecilia, como siempre, muy amable. Gracias por la charla con la Radio Pública.
No. No, por favor, Paulino, lo venía escuchando en la ruta, ¿eh? Lo escuché y veníamos justo para poder atenderlos en Las Vegas. Así que llegamos y fue un gusto conversar con ustedes y les deseo...
Bueno, espero haber dicho algo sensato en ese tiempo y que no
muy,
a usted
muy
le haya...
sensato, muy, para las cosas que escuchamos últimamente, muy sensato, le quiero decir, muy sensato. Como también afirmar... yo creo que es una idea que ha instalado fuertemente la derecha en nuestro país. Esto de que cuando alguien o a una localidad, a una provincia, le construyen un edificio, le suministran subsidios o acompañan para obra, en vez de decir, bueno, si les dieron a ellos, nosotros también queremos, la cuestión sea que no les den a ellos, pero tampoco nos den a nosotros, no sé cómo sería. La verdad sí. Que es un pensamiento bastante limitado. En el caso en general, digamos cuando lo tomamos como parámetro, y en el caso de los representantes políticos es al menos de una imposibilidad de ver horizonte y de plantearse el futuro preocupante en quienes representan los intereses populares.
Si tiene un tiempito y quiere que le duelan los ojos, o quiere tener insomnio, le recomiendo que lea un reportaje que le hacen Infobae ayer, que escribe Tenenbaum respecto al pensamiento de Milei y lo que opina de la educación. ¿De qué manera se sostendría la educación si no es financiada por impuestos, sino con voucher? El que tenga un voucher paga y estudia. Y el que no tiene voucher, yo le digo, no tiene desperdicio para reírse, pero yo le juro que le van a doler los ojos.
Yo creo que Milei es eso, ¿eh? Es un infómata de pensamiento derecho, de derecha concentrado. Son robots que crean, son productos que se crean y que funcionan con las leyes del mercado. Y que en realidad la contradicción de eso es todo lo que nosotros podamos hacer desde distintos lugares, además de reflexionar, de tomarlos en serio, no por lo que dicen, sino por las construcciones y las incidencias claro. que tienen en la manipulación de la opinión pública, y que podamos crecer en conciencia social y política. Es la única vacuna que tenemos frente a este tipo de estrategias de manipulación y la participación activa, ¿no? Porque solamente recibir información, incluso sin el grado de espíritu crítico o de mirada crítica necesario, nos coloca en el lugar más bajo o más elemental del ejercicio de la democracia. Estos robots, estos dispositivos que se crean en cuerpos humanos, no son robots, pero son personas al servicio de intereses y diciendo lo que se necesita que se diga para manipular la opinión pública hacia determinados objetivos. Lo voy a leer con atención y en la próxima lo comentamos.
Bueno, se llama un viaje al pensamiento de Milei. Si es que eso es un pensamiento, bueno, válgame bien. Dios.
Bueno, ahí está, ¿vio? Ahí está ese concepto. Las máquinas no piensan porque no tienen un elemento fundamental que tenemos los seres humanos, que es la pasión, que es claro. la que nos permite desarrollar un pensamiento creativo, que puede todo el tiempo transformarse y buscar instancias superadoras y síntesis superadoras. Eso las máquinas, aunque estén cargadas por millones de algoritmos, no lo van a poder suplantar porque no tienen pasión.
Es cierto. Cecilia, como siempre, muy amable. Gracias y muy buena jornada.
Buena jornada, Paulín.